Hola, soy Ángel Esteve. Os invito los jueves de 7 a 8 de la tarde a vivir la música en el dial de Ripollet Radio en el 91.3 de la FM. En Vivir la Música escucharemos de forma didáctica ópera, zarzuela y música culta, explicando sus historias, sus argumentos y sus anécdotas. Vivir la Música es un espacio para aprender y recordar. Estáis todos invitados los jueves de 7 a 8 de la tarde en el 91.3 en Ripollet Radio a Vivir la Música.
Els dijous, de 7 a 8 de la tarda, vine a Vivir la Música. A Vivir la Música escoltarem òpera, sarsuela i música culta de la manera més didàctica, explicant les seves històries, els seus arguments i les seves anècdotes. Els dijous de 7 a 8 de la tarda a Ripollet Ràdio, Vivir la Música, un espai per aprendre i recordar. Amb Ángel Esteve. Ah, i si els dijous a la tarda de 7 a 8 no, repetim el programa els diumenges al matí de 9 a 10. No hi ha excusa, no t'ho pots perdre.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vivir la Música, otro espacio más, el número 83 del jueves 31 de mayo en directo y domingo 1 de junio en reposición. Estamos en el año 2007. Esto es Ripollet Radio, es el 91.3 de la FM. Por internet, desde cualquier parte del mundo, puede sintonizarnos a través de ripollet.cat, nuestro teléfono. Para sugerencias o peticiones es el 93594-2164. Las vías técnicas está Fran Lladó y os habla hoy Rafael López y Ángel Esteve. Empezaremos hoy lo que ya dijimos la semana pasada. Cada vez que haya un arniz de música en la Asociación de Espectadores, nosotros a continuación, la semana siguiente, el jueves siguiente, aquí en Ripollet Radio, haremos un resumen de lo que han sido las NIR de música. Esta vez trató de las músicas prohibidas y para eso aquí siempre estará con nosotros el señor Rafael López. Pero antes de comenzar, recordar lo que ocurrió el domingo pasado en el Teatro Auditori de Ripollet, en esa presentación del CD que hizo el grupo de Habaneras Arjau, al que nuestro buen amigo desaparecido Andreu Navarro le inculcó tanto para que se unieran y hicieran ese grupo tan extraordinario de dos, ya es un grupo, dos y una guitarra, que lo hicieron extraordinariamente bien. Y allí estuvimos y allí estuvimos presenciando todo lo que ocurrió el domingo pasado, por la tarde, en el Teatro Auditori. Y la grabación que nos hicieron los técnicos de allá, Pitu y Jordi Parra, es la que vamos ahora a hacer algunos cortes de ella. Al principio se dirigió al público la señora de nuestro desaparecido amigo Andreu Navarro y esto dijo María Àngels.
Per donar-vos les gràcies a tots els que heu vingut i, bueno, per dir-vos que ha vingut tothom que ha pogut venir, però hi ha hagut molta gent que hagués volgut venir i no ha pogut venir, els dono les gràcies també. Després vull agrair a l'Arjau per haver complert el projecte que havien fet amb l'Andreu de presentar el seu CD aquí, per la seva fidelitat, més sobretot perquè jo no sabia res d'això, haguessin pogut deixar-ho córrer senzillament i en canvi van venir a dir-m'ho que volien complir el que havien proposat tots plegats. Després, res més. Espero que estigueu de gust amb les cançons de l'Arjau, que ho fan molt bé, i avui penso que ho faran millor perquè cantaran amb el cort. Gràcies.
Subió después al escenario y también hizo una presentación del grupo Arjau el señor Castor Pérez, ya lo saben, un conocidísimo y experto en el mundo de la habanera. Tras Castor Pérez habló el grupo Arjau, habló Jordi. Bueno, Jordi eran los dos, uno como si el que estuvo allí, uno nada más que decía sí y no, y el Jordi Rubau le dijo que sí era el notario. Pues bueno, habla Arjau presentando su el CD.
Bé, bona tarda a tothom. Nosaltres som el grup Arjau. Hi ha moltes cares conegudes, altres que potser no ho són tant, però la veritat és que estem molt contents d'estar aquí per diversos motius. Algú us deu preguntar què fan aquests dos nois de Palafrugell a Ripollet. Pues l'explicació és fàcil i té un nom, que és Andreu Navarro. Per això estem aquí. Una persona que ens va acompanyar durant molts anys i ens va empènyer i ens va ajudar. I ell volia que féssim aquesta presentació del disc al seu poble, i així com ell volia ho farem, amb la pena que avui no hi és entre nosaltres, però segur que ens escolta molt atentament. Aquesta cantada i aquest disc va per ell. Començarem amb una manera cubana 100% que es diu Los Palmares de Cuba. Ens acompanyaran imatges de Cuba i de Catalunya fent referència una mica a aquest disc. L'hem anomenat Cants de Cuba, Sons de Calella, perquè parla de cançons cubanes com aquesta, Los Palmares de Cuba, i també habaneres recuperades de Calella, de Palafrugell, i aquests són els cants de Calella. La primera és un cant de Cuba, Los Palmares de Cuba, diu així.
Pum, pum, ¿quién va? Pum, pum, ¿quién va? Ay, no te duermas, mi bella aurora, que vengo de parrandear. Pum, pum, ¿quién va? Pum, pum, ¿quién va? Ay, no te duermas, mi bella aurora, que vengo de parrandear. Y me he quedado medio dormido en una rumbe a la bajada de un palmar. Y me he quedado medio dormido en una rumbe a la bajada de un palmar. Allá Palmares de Cuba, donde se anidan mis amores, nace el sol de mil colores con su divino resplandor. Y es por eso, María Dolores, siendo mañana tu santo, vengo a tu vera y te canto con alegría y placer. Juan Pérez Mayoral, Juan Pérez.
Unos dicen que a la una
y otros dicen que a las tres. Ay, Bilongo, Bilongo mató a Merced. Y me he quedado medio dormido en una rumbe a la bajada de un palmar. En una rumbe a la bajada de un palmar.
Gracias.
Así fueron. Gracias. Degranando una canción, degranando otra, y ya al final, pues eso, la típica canción que cantaron de la Bella Lola. Ya al final se unió al grupo Arjau, se unió Castor Pérez tocando la guitarra, maravillosamente la guitarra, como también la tocaba Arjau, y también se unieron a ellos dos miembros del grupo de habanera del grupo de Valle Paradis de Tarrasa. Y la última canción que hicieron, porque después hubo un pica-pica fuera y eso, y ya la compra del CD correspondiente, que desde aquí Ripoll Radio lo recomendamos, pues después todos juntos se cantó pues esa canción universal de habanera, Al meu avi.
el meu avi va anar a Cuba a la vora del català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar. El timoner i el nostre amo i 14 mariners eren nascuts a Calella, eren nascuts a Palafrugell.
Som-hi.
Quan el català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremat. Ens a la guitarra solien cantar, visca Catalunya, visca el català.
Retornaren els canons, els mariners de Calella i el meu avi al mig de tot. Varen morir a coberta, varen morir al peu del canó.
Quan el català,
quan el català sortia a la mà,
cridava el meu avi,
cridava el meu avi, amb que està. Però els valents de bordo no varen tornar, no varen tornar. Tinguera la culpa els americans. Quan el català sortia a la mar, els nois de Calella feien cremar. A la guitarra solíem cantar, visca Catalunya, visca el català.
Y esta es la imagen que hemos querido daros para que el quien no estuvo pues lo haya vivido un tanto. Todas las canciones que se cantaron están en la grabación allá en directo, y eso es, que Ripollet Radio quiso estar presente y estuvo en ese homenaje, presentación de homenaje a Andreu Navarro y presentación del CD del grupo Arjau. Yo sé que Andreu Navarro desde algún sitio estuvo también disfrutando con nosotros. Y ahora vamos a seguir disfrutando, recordando el resumen de la Lid de Música del pasado viernes día 25, que como es habitual siempre lo hacemos los últimos viernes de cada mes, menos el último viernes de este mes de junio, que no lo haremos el último viernes, sino que lo haremos el día 15. Pero esto ya lo iremos avisando. Para hablar de la NIT de Música, pues estamos, mira, los dos que hacemos más o menos allí la NIT de Música, Rafael López y quien nos habla, Ángel Esteves. Rafael, bona tarda.
Bona tarda. Moltes gràcies, en primer lloc, perquè em donis un espai en aquest teu programa. Un espai que és compartit, però és perquè, bueno, puguem difondre el millor possible tot el tema de les nits de música. Hi ha molta gent que disfruta molt fent aquest programa o aquestes sessions de música, i si podem resumir-les una mica després d'aquestes sessions a la ràdio directament, doncs jo crec que poder molta més gent s'animarà a venir les nits que fem, doncs, aquestes sessions de música.
Bueno, y esta sí, estuvimos hablando de si había elegido el tema de las músicas prohibidas o de compositores prohibidos.
Exacte, és a dir, en aquestes nits normalment procurem que siguin una mica temàtiques, que hi hagi un tema que uneixi o faci de lligam entre tota la música que posem, i això era un tema que, bueno, saps que tu i jo ja ho portàvem feia molt temps en el cap. A més, hi ha una revista interessant de música, que és l'Audio Clàssica, que va fa ja un temps editar un número en el que, bueno, que ens va posar molt fàcil el treball, no? Indicar, pues, molts autors que no ens hi podíem ni imaginar que haguessin durant el seu temps estat censurats o prohibits o inclús proscrits per culpa de la música que van escriure. Jo, si em permets, començaria fent-me referència en aquesta revista, uns pàrrafs d'aquesta revista, la llegiré directament, per tant està en castellà, la llegiré així, en el que indica o dona palesa de l'estrany que és que la música pugui ser censurada. Diu, en un període de repressió política és fàcil pensar que una obra literària, un quadro o una pel·lícula pueden ser provocativos y caer víctimas de la censura oficial. Que una obra musical pueda tener similar destino es algo más difícil de explicar. Stravinsky ya va a decir, la música no expresa nada más que a sí mismo. No obstante, ya Platón va ser el primer censurador, perquè va ser que va dir que la música era perniciosa per a l'estat. Diu, seguint el fil de la revista, diu, però podem apuntar varios ejemplos a lo largo de la història de poderes que se han visto amenazados por la capacidad de la música para desestabilizar la misma estructura social y que han prohibido las obras de aquellos que no se doblegaban a su poder. En el siglo XVI, por ejemplo, en el Concilio de Trento, se intentó prohibir la música polifónica. Solamente gracias a las bellísimas creaciones de Palestrina se salvó este tipo de música.
Y miren ustedes de la misa Tuus Petrus, el Benedictus, y es de Palestrina. Pues miren la belleza de la música de Palestrina, también por aquella época un amigo de Palestrina que era Tomás Luis de Victoria, y decir también aquello de las voces femeninas, no las dejaban cantar en los templos, en las iglesias, en ningún sitio. Entonces una forma de conseguir voz femenina era coger a los niños y los castraban, eran los castratis. Y era una forma, después de, claro, ese cuando crecían la caja torácica era fuerte, pero la voz era voz atiplada, era voz para cantar, voces femeninas, las conseguían así. Es decir, que el último castrati no es de hace tanto tiempo, porque fue de 1926 el último que hubo. Y esto, la Iglesia, no sé si por suerte o por desgracia, por lo que ustedes quieran opinar, pues fue una experta en conseguir los castratis.
Otro de los grandes prohibidos o un altre dels més importants autors que van ser censurats va ser Mozart. Mozart era extraordinàriament intel·ligent, era molt superior a la gent de la seva època, i per tant va ser capaç de saltar-se la censura, com han fet altres autors, però en aquella època era especialment dura. Llavors, algunes de les seves obres, fonamentalment les Bodes de Fígaro, van ser durament reprimides. Però ell feia algun canvi, feia alguna cosa, i va lograr en tot moment poder estrenar les seves òperes a pesar de les prohibicions i de les censures existents en aquell moment.
Pues las bodas de Fígaro, entretenida por la censura hasta que el deseo personal de María Antonieta dio paso a la obra en 1784, donde entre sonrisas y gracias se ocultaba un mensaje mucho más duro contra los injustos privilegios de la nobleza. La obra fue prohibida en toda Europa, pero el emperador José II de Austria siempre atento a dar de sí mismo una imagen liberal y tolerante, decidió autorizar la conversión en ópera de la pérfida pieza teatral. Y esta pieza, que se había estrenado en Viena el 1 de mayo de 1786... en España, y en España, en el Gran Teatro del Liceo, el 2 de febrero de 1786, en Viena, 1916, en España, es de la que vamos a escuchar un fragmento, que es el del Boci Chapete,
sí.
Que es
bueno, és un fragment molt curtet, és un fragment molt curtet, molt clàssic de l'òpera de les Noces de Figaro, i que, bueno, crec que s'agradarà moltíssim.
Estava aquesta pieza de Mozart, una obra que estuvo prohibida en su
època. Sí, aquestes encara tenen lletra, però és que el que és molt sorprenent és que inclús hi ha obres, música sola, que també han estat prohibides. Clar, amb la lletra encara podríem pensar que la lletra pot ser subversiva per algun punt, però la música sola és qui ja costa més. No, només recordar que tota aquesta informació l'hem tret d'una revista i que ens interessa molt que quedi molt clar, és la revista Audioclàssica, en aquest cas la del número, és el número 6.
Sí.
I vull dir que no és una cosa que ens inventem nosaltres, el que passa és que el que hem fet ha sigut recopilar i treure algunes, sobretot les últimes que sentirem en aquest programa, que bueno, doncs són especialment punyents, però ja doncs això, estem parlant de Mozart i estem parlant de Palestrina, dos autors que sembla difícil que siguin censurats.
I ara de Verdi.
Bueno, i ara Verdi, pues, també Verdi va ser un autor molt complicat, molt censurat, i té una òpera especialment dura, que és El Ballo en Màscara. El Ballo en Màscara és una obra que inclús és molt moderna per l'època en què la va fer, es va fer, i que, bueno, hi ha hagut moltíssimes versions. Realment recordo una en el Liceu d'en Calisto Vieito, que va també ser molt controvertida i molt problemàtica, però bueno, Verdi també és un autor que, a pesar de totes les seva gran música va ser molt, molt censurada.
De Balo sí, y Máscara... En lo de Balo y Máscara ya dice Verdi, viendo que, viéndosela venir lo que iba a pasar, que le iban a estar prohibiendo algo, una, otra, una cosa y otra, ya le escribió al libretista que la censura había sugerido los siguientes cambios. Ni hablar de reino o monarquía. La esposa hay que cambiarla por una hermana. Cambiar la escena de la adivina y situarla en una época en la que la gente creía en esas cosas. No debe haber baile de máscara en un Balo y Máscara. El asesinato tiene que ser fuera de escena. Omitir la escena del sorteo de los nombres. Y además, y además, y además empezó a cortar cosas, a cortar cosas. Y después no la pudo, no la estrenó donde él quiso, que la quería estrenar. Exacto. En Nápoles. ¿No? Y dijo, no, me voy a Roma, que allí parece que son más permisivos.
Semblava que a Roma era una mica més fàcil i, bueno, pues les grans estratègies dels autors per anar a poder estrenar les seves obres a tots els temps, però, bueno, en aquella època també el Verdi va tenir que canviar de ciutat per poder estrenar-la i, bueno, i com ha llegit l'Àngel, això són les coses que li deien para cambiar, y como podéis ver, todo bastante ridículo.
Y después, dando también un salto en la historia, ¿no? Porque el programa de una hora tampoco da para mucho, pasaba algo durante las guerras, cuando había guerra en Europa, guerras mundiales... Que...
Sí, este es l'altre tema, ¿no? Es decir, las guerras es muy divertido porque sembla que una de las aficiones es prohibirse unos a los otros, ¿no? Y entonces, tanto en la Primera Guerra Mundial, que va ser on va començar l'assumpte, com tant en la Segona, vull dir, la part dels aliats estava prohibit tot el que corresponia a la part alemana i al revés, ¿no? Llavors, un demostra d'aquestes és Richard Strauss.
Pues Richard, vamos a escuchar algo de Richard Strauss, pero antes voy a dar una anécdota de él. Dicen que en 1946 Richard Strauss, ya anciano de 83 años de edad, fue abordado por un periodista con la pregunta siguiente: ¿qué planes tiene para el futuro? Y Strauss dijo sencillamente: morirme. Y murió 3 años después. Escuchemos una pieza muy conocida de Strauss. Pues esto era así, habló Zaratustra de Richard Strauss. Seguimos ahora
con otro Richard.
Con otro Richard.
Con Richard Wagner. Wagner també va ser un dels grans prohibits. Passa que Wagner té una biografia controvertida. Wagner, poder per les seves característiques, era una persona difícil. I llavors, a més, els alemans del Tercer Reich, tot el tema de la Segona Guerra Mundial, no li ha fet cap favor a la història. Els alemans van agafar la seva música com una mica com l'himne del seu imperi, cosa que no s'ha demostrat mai que ell fos proclive, no?, al tema aquest. El que passa és que bueno, els alemans ho van agafar així i llavors, clar, a l'altra banda què passava? Pues que els jueus van dir que la música de Wagner no es podia tocar mai a Israel i així ha sigut.
És ja, sí, dir, sí, sí.
La veritat és que a Israel està absolutament prohibit escoltar Wagner. fins que hi ha gent valenta, hi ha gent amb empenta, hi ha gent amb una sèrie de conviccions, i ara últimament pues, s'ha començat a sentir.
Sí, fue Barenboim quien lo hizo, y precisamente el 7 de julio de 2001 fue la primera vez que sonó música allí por Israel, música de Wagner, porque hasta ese momento había estado prohibida. Y una de las obras de Wagner, la más representativa para el partido nazi, eran sí. los maestros cantores.
Exacte.
De Nuremberg.
No sabem per què, o poder, per la nostra pròpia ignorància és que no ho sabem, però hi ha aquesta obra de Wagner, els mestres cantores de Nuremberg, que la tenien com a, realment com un himne, com un himne. Ara la posarem i veurem que com a música és excel·lent, com a himne, doncs, no ho sé què dir, i sobretot no veiem la necessitat de prohibir una música per sol fet de ser música.
Sí, i Ruggeri, en sus libros de ópera, dice textualmente, dice, no podemos achacar a Wagner ninguno de los excesos que después se cometieron con su ideología, pero Los maestros cantores de Nuremberg fue la obra emblemática del partido nazi. Se interpretaba cada año con motivo del día del partido en Nuremberg, en septiembre, y fue la única ópera wagneriana que se representó en los festivales de los años cruciales de la Segunda Guerra Mundial, incluso en 1944, cuando ya el régimen estaba acercándose al colapso definitivo. Y esto es la obertura de Los maestros cantores de Nuremberg. És un fragment de
d'aquesta obra tan dolenta que va tenir que ser tan prohibida,
sí,
perquè és que no era aquesta música era dolenta,
sí. En fin, dura 9 minuts i pico, però ja us dejamos un poco de música así para que digáis, mirad lo que escribía Wagner. Y seguimos también porque esa cosa que sí. No se querían los unos a los otros.
Exacte. Bueno, anem a parlar ara de una de les cançons més fortes va ser justament l'alemana. Llavors també segueixo basant-me amb la revista que hem estat parlant i diu: el caso más extremo de censura musical tuvo lugar en la Alemania nazi. Después de 1933 no era posible en Alemania interpretar obras de Mahler, Offenbach y Mendelssohn. Bueno, Pues bueno, això pues... es representa treure tres importants autors, i d'Offenbach sobretot hi ha alguna anècdota.
Sí, no, de Offenbach vamos a escuchar primero y después os diré lo que ocurrió y lo que dijo Wagner, de algo que ocurrió representando esta obra y lo que dijo Wagner. Estos son los cuentos, la barcarola de los cuentos de Hoffmann. Pues ahí tenían los cuentos de Hoffmann, la barcarola de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach. Y aquí ocurrió una cosa una vez, y es que en una representación de esta obra hubo una tragedia y, vamos, supuso la muerte de unas 400 personas debido a un incendio que se produjo en la ópera de Viena. Wagner, al enterarse de esto, dijo escuetamente: eso les pasa por escuchar operetas de Offenbach. Casi nada.
Sí, la censura a vegades no és ni oficial, sinó és entre els propis autors, que no tenien massa bona relació a vegades entre ells. Bueno, anem avançant amb el temps. Només indicar una frase d'aquesta revista que em sembla molt significativa. Diu: la manifestació més abierta i definida de la censura musical tuvo lugar durante los años 30 en la Unión Soviética y en la Alemania nazi. És a dir, que déu-n'hi-do aquests dos com se les tenien. Bueno, i ara entraríem a Stravinsky, un altre dels...
Sí, Stravinsky lo tenemos puesto casi de fondo, que Fran Lladó lo está poniendo el scherzo a la rusa de Stravinsky. Y Stravinsky era una de las grandes pasiones de este compositor, eran las bebidas de cierta graduación alcohólica, especialmente el whisky, que le encantaba. Si tenía la menor oportunidad, no dudaba en tomarse uno o más de uno, Para él el whisky siempre había sido un lugar, era lo más sagrado. Él dijo de él mismo, mi nombre debería haber sido Igor Strawhiskey. Y otra anécdota que le pasó a Stravinsky fue, mire, Picasso le dibujó a Stravinsky un célebre retrato que el compositor llevaba encima en cierta ocasión cuando fue detenido en la frontera italiana. La policía halló el retrato en un bolsillo de una de las prendas que llevaba puesta el compositor y al verlo, las autoridades creyeron que se trataba de un mapa cifrado de las instalaciones militares secretas del país. Ahí estaba la inteligencia militar. Nunca he entendido cómo estas dos palabras han ido juntas. Esto era Stravinsky. Seguimos avanzando y vamos a más músicas prohibidas. Una de ellas ya nos vamos al mundo de momento, al mundo de la zarzuela, de nuestro género lírico.
Perquè és que fins ara hem estat fent història, evidentment molt de pressa, perquè en una hora, tres quarts d'hora, en una hora no hi ha temps de condensar tot el tema que vam estar parlant les nits de música del divendres passat. Però bueno, estem ja a l'actualitat, per entendre's. Estem a casa nostra, estem a Espanya, estem amb les cançons nostres, i aquí, doncs, qui no sap i qui no pensa totes les coses que hi ha hagut amb la censura.
Sí, i una d'elles fue Cançó d'amor i de guerra, una zarzuela que la música és de un senyor de un teniente, de Rafael Martínez Valls. La verdad que la iba a hacer, en principio la iba a hacer Joan Batista Lambert y Caminal, pero no sabemos por qué razón no quiso llevarla adelante y la hizo el otro, Rafael Martínez Valls. Los libretistas de Cansó de Amor y de Guerra, Luis Capdevila y Víctor Mora, los dos murieron exiliados, uno en México y otro en París, después de la guerra tuvieron que irse. Y esta zarzuela que se llamó Cansó de Amor y de Guerra, en principio su nombre real eran Los Soldados del Ideal y era en la guerra del Rosellón. Tuvieron que pasarla de allí, cambiar la guerra de sitio, tuvieron que cambiarlo todo, entonces se sitúa en la Revolución Francesa y en el Vallespir, una comarca catalana en Francia.
I això sona el que hem estat parlant fa un moment del Baló i Màscara de Verdi, que va tenir que fer molts canvis i al final pues, o és que aquests autors eren molt més intel·ligents que la censura, el qual suposo que no tenia que ser gaire difícil, o realment tragar aquestes coses eren coses molt divertides.
Pues el trozo que vamos a poner de Cançó de Amor y de Guerra es el final, la marcha final, que es la marcha que en la que se dice noble terra, terra aimada, ¿no? Pero escuchen esta versión porque es una grabada en 1930 y en vez de el noble terra dice dolce Francia terra aimada. Escuchen la canción de Amor y de Guerra.
Gires amoroses al bressol del meu amor.
Podríamos seguir hablando de más zarzuelas prohibidas, ¿no? Como la corte de Faraón, la tabernera del puerto, con los problemas que tuvo por Sorozábal y Falange y el movimiento, todo aquello. Podríamos seguir hablando también de las corsarias, que tiene la canción de Banderita Torres Roja, pero que la obra estaba prohibida hasta el 75, que se estrenó. O 76 que se estrenó, así tanto como se volvió a estrenar, tanto como la corte de Faraón. Pero también tenemos otra zarzuela, que es zarzuela, la Santa Espina, y en el tercer acto se da la famosa sardana, la sardana conocida por la Santa Espina. Y aquí, Rafael, di bueno, lo que pasó.
Bueno, es la peça més prohibida que hi ha hagut a Catalunya, i llavors jo ara voldria llegir un tros d'un pàrraf que suposo que et serà...
És el decreto ley que hizo, sí.
Diu, llegeixo textualment, bueno, diu, estuvo prohibida durante las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, y el 5 de septiembre del 24, el general Losada, gobernador civil de Barcelona, fue el autor de esta circular. Leo textualmente. Habiendo llegado a este gobierno civil en forma que no deja lugar a dudas que determinados elementos han convertido la sardana, la Santa Espina, en himno representativo de odiosas ideas y criminales aspiraciones, escuchando su música con el respeto y reverencia que se atributan a los himnos nacionales, he acordado prohibir que se toque y cante la mencionada sardana en la vía pública, salas de espectáculos y sociedades, y en las romerías y reuniones campestres, previniendo a los infractores de esta orden que procederé a su castigo con todo rigor.
Pues así la gastaban, y nosotros la vamos a oír ahora, la Santa Espina enterita, cantada por Ramón Calduc.
Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Sota la capa del sol. Déu va passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta l'ocell, el riu, la planta, canten la lluna i el sol. Tot treballant la dona canta i canta el peu del bressol. Thank you.
de serra en serra, com tot canta Montserrat.
No ens podem oblidar, quan estem recordant o rememorant grans censures i grans censurats, en Pau Casals. Pau Casals ha sigut un altre molt recent dels exiliats il·lustres catalans, en el que, bueno, pues la seva música, no solament ja per lo que era la seva música, sinó per ell mateix, va ser totalment prohibit aquí a Espanya durant la dictadura d'en Franco. No tenim temps de posar música seva, ens hauria agradat molt col·locar un fragment del Cant dels ocells tocat directament a la Casa Blanca en presència del president Kennedy, i que posa la pell de gallina escoltar-lo com ell, ja gran, va seguint pràcticament la interpretació amb la seva pròpia veu. Bueno, i després ara ja, pues...
Casi para irnos, ¿no? Sí. Casi para irnos y despedirnos ya de... Es una pena, es corto. Lo que sí que vamos a poner, eso es uno que estuvo también prohibido, ha estado prohibido, es el himno de Riego. El himno de Riego se conoce por himno de Riego a la marcha militar compuesta por José Melchor Gomis, dedicado al teniente coronel Rafael del Riego. De ahí el himno de Riego. Fue el himno nacional oficioso durante el trienio liberal de 1820 a 1823 y oficial en la Segunda República. Bueno, tiene muchas historias el himno de Riego, pero últimamente se ha salido don José María Sanz Puig en un trabajo titulado Riego, un mito liberal, que ha aparecido en la revista Historia y Vida. Y añade que también al himno se le dan un origen anónimo. Quien presencie las fiestas patronales de los pueblos del hermoso Valle del Benasque podrá oír una típica y alegre danza popular llamada Baile de Benás, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. A esta música le acompaña el seco e insistente repiqueteo de unas castañuelas de madera que hay de gran tamaño. Lo curioso es que cuando en el verano de 1939 los valles de Benasque intentaron danzar su típica musiquilla, las autoridades franquistas se lo prohibieron, ya que les pareció totalmente el republicano himno de Riego. Pues lo vamos a escuchar cantado por Marco Redondo. Bueno, pues ahí estaba Marco Redondo cantando el himno de Riego, que nosotros ya nos tenemos que ir. Ha sido un resumen de la NIS de Música en la Asociación de Espectadores que tuvimos el último viernes de este mes de mayo, que ya se nos acaba hoy. Rafael, estamos ya al...
Bueno, només recordar que les pròximes NIS de Música són el dia 15 de juny. Habitualment fem les nits de música l'últim divendres de cada mes, però aquest, com que ja és final de curs, per dir d'una manera, les farem el divendres dia 15, i poder tu expliques millor qui vindrà.
Serà el dia 15, vendrà nada más y nada menos que Luqui Guri, y allí estará echándonos una mano, pues una sapiencia también de este estilo de música de Luqui Guri, como es nuestro buen amigo también Jordi Alepuz, responsable de programación de Radio Intereconomía. Allí estará con nosotros, y esto será en la Asociación de Espectadores, en la calle San Juan número 2, de aquí de Ripollet, y la entrada es totalmente gratuita, no hay que ser socio de la entidad ni nada de nada, solo querer venir y querer disfrutar.
Exacte, que vulgueu disfrutar d'una hora i mitja de música i d'una hora i mitja de conversa i d'anècdotes que pues, entre tots anem plantejant.
Pues más o menos como lo que hemos hecho aquí. Rafael, gracias por estar aquí y ya sabes, la próxima vez pues otra vez te esperamos aquí.
Pues moltes gràcies per convidar en el teu programa i pues, tantes vegades com sigui necessari pues, estarem aquí.
Y lo que está sonando y con lo que nos despedimos es un fragmento, es el famoso garrotín de la corte de Faraón. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y el domingo y a disfrutar, sean felices.
Ràdio.